prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play.
You shout it loud, but I can't hear a word you say.
Bienvenidos a la comunidad by Gay Coaching.
Bienvenidos un día más a la comunidad, un programa donde tú eres lo más importante. Un espacio donde compartir, aprender unos de otros o simplemente donde descubrir la diversidad como un regalo desde el cual podemos conocernos un poquito mejor a nosotros mismos y unos a otros, a los demás. Soy Alberto Rodrigo, coach personal en gaycoaching.es y arrancamos el programa hoy bajo el tema de saliendo de la normalidad.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
Saliendo de la normalidad, y lo pongo esto de normalidad entre comillas, porque en realidad, ¿qué significa ser normal? Dependiendo del lugar y contexto en el que estemos, tendrá unas connotaciones específicas y diferentes. Sea como sea, me gustaría proponer la idea de que cada uno de nosotros y nosotras somos personas VIP, Very Important Person. Creo que sobra la traducción, me imagino. Personas muy importantes. Y la razón es que han sido necesarias una sucesión de milagros para que tú y yo estemos hoy aquí. Porque somos un regalo. Somos luz, amor. Y este amor es la gasolina de nuestras vidas, si así lo decidimos y lo creemos. Habitamos no solamente en nuestros cuerpos, en nuestros hogares, ciudades o pueblos. También habitamos en nuestras creencias y valores. Y son precisamente estas creencias las que nos capacitan o nos boicotean. No es la sociedad, no son los otros los responsables de nuestra situación actual, la consideremos buena o mala. Aunque es cierto que formamos parte de varios sistemas y estos influyen unos sobre otros, es aún más cierto que es esa justamente la clave para mejorar mi mundo, tu mundo, nuestro mundo. Si yo brillo, es más fácil que tú también brilles y viceversa. Me gusta mucho pasear por las calles o entrar en un bar y observar a las personas desde la idea de que cada uno de nosotros somos tan iguales y a la vez tan diferentes. ¿Quién dice lo que es normal y lo que no? Y si es así, ¿qué ventajas tiene el ser normal dentro de los patrones establecidos por la cultura y la sociedad en la que vivimos? Y no me estoy solamente refiriendo a la orientación sexual, aunque esta sea una de las partes importantes por las que aún se categoriza a las personas como normales o raritas, diferentes o, en el mejor de los casos, personas especiales. Creo en la diversidad, en la riqueza, en un arco iris con multitud de matices y colores, muchos más aún por descubrir o inventar. Y creo que cada persona tenemos el enorme privilegio y la libertad de ser como queramos ser, siempre y cuando respetemos a los demás y no hagamos daño a nadie de manera intencionada. Claro, vive y deja vivir. Me imagino y veo las calles llenas de personas excepcionales, con sus brillos, sus maneras diferentes de interpretar sus vidas, de salir de la normalidad establecida para ser ellos mismos y ellas mismas. Así que, ¿por qué no probar a salir de la normalidad? Te doy la bienvenida al mundo de los no normales, entre comillas, por elección.
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
Carta a mí misma. Siento que estés así otra vez. Sé que es muy duro este momento y que probablemente ahora mismo no recuerdes cómo estás cuando estás bien. Por eso estoy aquí, porque depresión y ansiedad son dos seres que cuando se apoderan de cuerpo y de tu mente, lo primero que hacen es desconectarte de la realidad. No te asustes, no va a durar para siempre. Hay pequeñas cosas que puedes hacer, poquito a poco, para que no se den cuenta que estás terminando con ellos, y cuando ya estén debilitados, podrás expulsarlos de nuevo volviendo a ser tú misma. Depresión y ansiedad acostumbran a invadirte cuando estás despistada. No sé si estuvieron ahí siempre, lo que sí sé es que desde la primera vez que un médico le puso nombre a lo que te estaba pasando, han entrado y salido de tu cuerpo de forma ininterrumpida. De la misma forma que no sé si estuvieron ahí desde siempre, tampoco sé si estarán ahí para siempre. Lo que sí sé es que cada vez que te enfrentas a esta batalla, eres más fuerte, tienes más recursos y eres más sabia que la última vez. Así que confía en ti, y si no puedes, confía en mí, porque ahora mismo estoy segura de que puedes salir de esto. Has salido de mucho, y aunque estos seres te digan cosas como tampoco te ha pasado nada para estar así, eres muy débil, eres tonta, no eres capaz, no merece la pena que sigas viviendo, das asco, y un sinfín de tonterías, mírame y lee esta carta. Todas esas frases son sus únicas armas para mantenerte deprimida y ansiosa, y seguir alimentándose de tu tristeza y de tu dificultad para respirar. Dale las gracias por aportarte melancolía y miedo. Al final, aunque sea de una forma muy torpe, están ahí para protegerte de lo que ellos creen que es malo para ti. Y a veces tienen razón. Si alargas una relación que en verdad no quieres tener, si mantienes un trabajo que no te gusta, si llevas mucho tiempo comiendo y durmiendo mal, si dices muchas veces sí cuando en verdad quieres decir no, si no haces un mínimo de ejercicio físico, ten por seguro que van a aparecer y te van a hacer daño y proteger a la vez. Sé que ahora mismo es difícil entender todo esto y que todo lo que quieres es dormir y desconectar. Quieres dejar de pensar durante un rato, quieres estar sola, quieres desaparecer. Escucha, está bien, todo está bien. Solo te pido un favor, vete a la cama centrándote en tu respiración y no en la necesidad de apagar. Agradece a quien tengas cerca que esté a tu lado. Pasea sola y escribe. Y si no estás en terapia, vuelve. No es un fracaso, es un paso más hacia adelante. Tú puedes con esto, no hay prisa, pasito a paso y a por todas. Te quiero muchísimo y aunque ahora te sientas pequeña, créeme cuando te digo que eres muy grande.
Historias para ser compartidas.
Bueno, ya que estamos con historias nuevas y tenemos un regalo en el programa hoy. Y digo regalo porque yo a las personas las considero como un regalo y bueno, he tenido el placer de conocer a Javi, que forma parte del equipo de Imagina Más. Pero bueno, mejor que nos lo cuentes tú. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy un poco emocionado con la carta que ha leído Ali.
Sí, la verdad que ha sido un relato precioso, una carta que imagino que en su día escribió, así que nos ha dado ahí nos ha puesto en escena para poder hacer esta entrevista. Javi, háblanos de Imagina Más. ¿Qué es? ¿Dónde estáis? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Bueno, pues hace unos años nos juntamos un grupo de amigos y decidimos crear una nueva ONG. Un poquillo para... No en plan mal para compararnos con otras ONGs, sino para hacer las formas a la manera que nosotros creemos que es conveniente. No quiere decirse que sea mejor ni peor. Uh-huh. Por supuesto, empezamos decidiendo que queríamos trabajar en salud, en el ámbito amplio, pero por nuestra trayectoria pasada de trabajo y experiencia, pues nos hemos especificado un poquillo más, enfocado un poco más en la salud sexual. Uh-huh. ¿Qué incluye todo esto? Pues desde enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, trabajamos con personas transexuales, prostitución y todo este tipo de cosas. No nos centramos solamente en eso, nos centramos en las personas, uh-huh. ¿De acuerdo? Es un poquillo, queríamos cambiar el chip. Por eso, cuando empezamos, elegimos el lema de es hora de volver a empezar.
Qué bonito.
Creemos que siempre hace falta tener eso presente.
Uh-huh. ¿Y dónde estáis físicamente uh-huh. y en la red?
Bueno, pues estamos en Madrid, aunque trabajamos mucho fuera, no físicamente, pero sí mediante redes sociales y nuevas tecnologías. Nuestra página web es www.imaginamas.org. Cualquier persona de todo el mundo, de España, del continente americano, de quien quiera, también hablamos inglés, o sea que cualquiera puede acceder a nosotros de forma gratuita y confidencial, eso está claro.
Perfecto, muchas gracias. En la comunidad nos gusta poder ofrecer recursos, herramientas que están ahí, que a veces igual desconocemos y que a un simple clic del botón pues podemos llegar a ver todo lo que nos ofrecen y la ayuda que podamos necesitar. La salud es muy importante, Javi, no solo a nivel psicológico y emocional, sino a nivel físico. ¿Crees que las generaciones más jóvenes en la actualidad están informadas y toman las precauciones necesarias en sus relaciones sexuales?
Bueno, a ver, diversos estudios que salen cada año nos notifican que algo está pasando, que cada vez son más las personas jóvenes que están adquiriendo enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Muchas desconocen qué es una enfermedad de transmisión sexual. Esto es un problema. Problema de información, yo no soy experto en ello, pero yo voy a dar mi opinión personal. Problema de información, yo creo que no. Yo creo que es un problema de educación. Uh-huh. De educación afectivo-sexual. O sea, en España, lamentablemente, no se ofrece este servicio, por lo menos de forma general, y eso crea un problema en los jóvenes. Uh-huh. Se está enfocando mucho en embarazos, pero hay un mundo al lado, o sea, hay un mundo, claro, de orientación de género, de orientación sexual, de ETS, pero también de sentirse bien con uno mismo. O sea, sexualidad o salud puede ser, pues yo sentirme bien con mi cuerpo.
Claro.
Entonces yo creo que más que un problema de información, es un problema de educación.
Uh-huh. Y como organización, como ONG, estáis en contacto con personas con VIH, ¿no? Como bien has dicho. ¿Podrías dibujar el panorama al que se enfrentan estas personas? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo les afectan sus relaciones?
Uh-huh. Bueno, pues yo aquí también yo voy a hablar de mi teoría personal. Yo creo que el VIH, por ejemplo, tiene dos corrientes, ¿no? Una está la parte sanitaria, por así, uh-huh, decirlo, la parte clínica y luego la parte emocional. Sí. Afortunadamente la parte clínica ha evolucionado exponencialmente, de pasar de ser una enfermedad que mata, una infección que mata, a ser una enfermedad crónica, que con una pastilla diaria vives como una persona que no lo tiene. Y
vamos,
con la misma calidad
se
de vida.
Se puede vivir
perfectamente.
El VIH ese no, sí, es el gran monstruo,
no,
de los 80, ¿no?
No. Se sigue, ahí viene el problema, se sigue con la misma percepción. O sea, uh-huh, aunque de la forma de salud ha evolucionado muchísimo gracias a los médicos, científicos, que han desarrollado nuevas estrategias y cuidan a los pacientes que tienen VIH, en la sociedad no hemos evolucionado. Quiere decirse que todavía las personas con VIH se tienen que enfrentar a un duelo muy grande. Primero, claro, para aceptar lo que tienen, que es lo primero que se creen, es que se van a morir. Y una vez que creen que ya saben que no se van a morir, porque no se mueren, su miedo es el rechazo.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, y es una cosa que se enquista. Y eso va muy unido con lo que Ali nos ha leído la carta. Yo siempre digo que si no te quieres a ti mismo, no vas a salir de nada. Sí. Entonces, el rechazo existe y va a existir, ya sea porque eres homosexual, transexual, tienes VIH, eres gordo, eres rubio, eres moreno, eres bajo, eres lo que sea, el rechazo siempre va a existir. Pero si te quieres a ti mismo, ese rechazo no te va a afectar.
Totalmente de acuerdo, Javi, esa es la clave. Y lo que ocurre, imagino, también es que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, ese rechazo es como volver a abrir otra herida, ¿no? Porque, uh-huh, igual, pues como decías, se han sentido rechazados sencillamente por el hecho de ser homosexuales o lesbianas o lo que fuera, y de repente otra vez tienen que lidiar con eso.
Exactamente, sí, sí. Y aparte que esto es algo que va más allá, porque, a ver, quieras o no, cada día estamos más concienciados con los derechos LGTB, pero con el VIH es una cosa que no se habla, porque es tema de sexo.
Uh-huh.
Entonces, no se habla. Y cuando se habla, muchas veces se habla mal. Entonces, los chicos y chicas que pueden tener VIH se enfrentan a algo que no se lo pueden contar ni a sus familias, ni a sus amigos muchas veces. Entonces, viven el duelo solo. Claro. Una persona que puede tener otro tipo de enfermedad busca ayuda. Lo primero, sus padres, por, sí, ejemplo, o sus hermanos. Esto es, tengo VIH y estoy solo.
Uh-huh.
A no ser que encuentres una ONG o una persona que te ayude, un coach, uh-huh, para poder salir de ello. Entonces, empiezas de la parte que vives solo. Luego, el VIH lleva una cosa que también es la culpa, la culpabilidad de me lo merezco, he hecho algo malo, he tenido sexo. Sí. Eso no es nada malo. Uh-huh. ¿Que lo he tenido desprotegido? Bueno, sí. Pero ¿alguien puede decir eso es un pecado? Sí, para la iglesia sí, pero no es un problema que podemos decir, bueno, sí, deberíamos, claro, de tomar medidas, pero no has hecho nada malo, no has matado a nadie.
Exactamente, ¿no? Desde el coaching, por ejemplo, siempre trabajamos con lo que ya tenemos. Bueno, eso ha ocurrido, uh-huh, el pasado no lo podemos cambiar. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Y afortunadamente hay primero, lo que has comentado, que se puede vivir perfectamente y encima hay ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Y gracias a organizaciones como la vuestra, ¿no? Es accesible.
Sí.
Uno de los términos que se utilizan es la serofobia. ¿Nos podrías contar en qué consiste y si hay un nivel alto de xerofobia incluso o sobre todo dentro de la comunidad LGTB?
Bueno, pues xerofobia simplemente es el rechazo a las personas con VIH o al VIH en sí, por así decirlo. Xerofobia existe y mucha, no solamente en el colectivo LGTB, pero bueno, en este caso vamos a enfocarlo con ello. Hace poco salió una encuesta que hicieron en el Reino Unido, uh-huh, en la que entrevistaron a hombres homosexuales. Y les hicieron varias preguntas, y una de ellas es si se acostarían con una persona con VIH, y el 45% de las personas que contestaron dijeron que no. Dicho esto, el 70% no habían utilizado métodos de protección en sus relaciones sexuales.
Curioso.
Es un poco curioso el dato, es de, por un lado, sí, no quiero tener sexo con una persona con VIH, pero por otro, no me cuido. Es un poco...
Claro, parece incoherente, ¿no?
Sí.
Hasta que no tropiezas con ello en tu propia carne, pues no.
Y por el otro lado, por ejemplo, también en la encuesta, el 90% de las personas que tenían VIH sí que habían utilizado preservativo.
Uh-huh.
¿De acuerdo? También dicho esto, quiero decir una cosa. Hoy en día, con los tratamientos que hay, con carga viral indetectable, que significa que una vez que te tomas las pastillas, el virus empieza a desaparecer de tu sangre, que no de tu cuerpo, de todas partes, porque se esconde. Pero ser indetectable, aunque los médicos no lo digan porque no se puede decir, porque, hombre, también hay muchos factores, pero es el riesgo es ínfimo de transmitirlo. Quiere decir, si una persona con tratamiento, por ejemplo, si eres un heterosexual, hombre heterosexual y tienes VIH, si estás indetectable, tú puedes tener hijos de manera natural.
Sí, sí, sí. De hecho conozco casos que han ido afortunadamente estupendos.
Claro.
Eras una vez una ciudad cualquiera con interminables avenidas, paradas de autobús o parques donde sus habitantes se cruzaban apenas sin mirarse, sin conocerse. Empujados por las prisas de la vida moderna y envueltos por el anonimato de la metrópolis, una pareja se encuentran rompiendo el hechizo. De repente, todo parece cobrar sentido. Sus miradas se cruzan provocando un chispazo instantáneo. Sus vidas cambiarán a partir de ese momento. Oficialmente se han enamorado, pero para un miembro de esta pareja llega el momento de revelar un secreto íntimo que puede hacer que todo salte por los aires. Esto que acabo de leer es parte de un libro que habéis publicado con el nombre de Comiéndote a Besos, que me encanta. ¿Puedes contarnos en qué consiste, cuál es su fin y qué es lo que os llevó a realizar esta creación tan bonita?
Bueno, pues voy a empezar por la última parte de la pregunta. Os voy a contar cómo empezó todo, y fue con mi compañero de ONG Iván. Estábamos en el Retiro, en el Parque del Retiro, y llegó a nuestros oídos la canción de Rosalén, Comiéndote a Besos, que se llama así.
Sí.
Esto fue hace bastantes años, y cuando la escuchamos dijimos, por fin hemos cambiado la mentalidad de mi fallo positivo, que se habla de muerte, a Comiéndote a Besos, que se habla de amor. Es lo que necesitábamos. O sea, ya era el punto que necesitábamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque, a ver, nosotros a día, en los grupos de apoyo que llevamos con chicos, que llevamos en el Centro de Salud de Sandoval, siempre, como he comentado antes, es lo primero, tengo miedo a morir, eso ya no está, tengo miedo al rechazo, como se lo digo a mi pareja, me van a decir que no, entonces, es una cosa que se enquista y que es muy difícil de trabajar, porque es miedo puro.
Uh-huh.
Entonces creemos que era necesario de romper ya con todo y decir basta ya. Siempre se habla de VIH, siempre se habla de enfermedad, siempre se habla de vacunas, siempre se habla de prevención, vamos a hablar de amor, porque nadie lo estaba haciendo hasta que María con su canción llegó. ¿Eso qué hizo? Pues nos inspiró en hacer un cuento interactivo y salió bastante bien, porque a día de hoy 35.000 personas de todo el mundo lo han leído, cosa que agradecemos.
Enhorabuena, desde luego.
Sí.
Es que, como tú decías, cambiar el foco, ¿no? De repente poner el foco en lo que realmente importa, que es el amor, ¿no?
Sí, sí.
Por último, me gustaría que nos pusieras en contexto acerca del mundo de la transexualidad, que a veces es lo más desconocido, ¿no? ¿Podrías decirnos cómo se enfrentan un chico o una chica hoy día a esta realidad? ¿Qué facilidades o dificultades tienen para poder lograr el cuerpo en el que desean vivir y para vivir en una sociedad que no les tache como algo anormal?
Bueno, pues esto, lamentablemente, es todavía mucho más duro, bajo mi perspectiva, que el VIH, sobre todo porque ser una persona transexual significa que lo primero es que estás expuesto continuamente. O sea, no quiero compararlo porque no es comparable, el VIH es una infección, ser transexual es un... ¡Ay, que no sea la palabra! Que no quiere decir orientación sexual, que no lo es una... Ahí.
Es como no vivir en un cuerpo en el que no te sientes identificado,
¿no? Una palabra que a mí no me sale, perdona. Pues no son comparables, pero el VIH, quieras o no, lo puede conocer tu entorno o quien tú quieras.
Uh-huh.
Ser una mujer o un hombre transexual muchas veces te ve todo el mundo. Porque sí, hay cosas que se ven, hay gente que no, pero llevas un proceso que se ve. Sí. Entonces, desde pequeñitos, ellos ya no están cómodos en su cuerpo. ¿Qué acarrea esto? Muchísimos problemas. En el colegio no los aceptan, su familia no lo acepta, los profesores no lo entienden y no recibe el apoyo necesario que necesita esa persona para realizar, primero entender qué le está pasando, uh-huh. ¿vale? Entender que, pues hombre, tú has nacido, te han llamado Pedro, pero es que no eres Pedro, tú realmente te llamas Alicia, ¿de acuerdo? Primero entender lo que está pasando y luego acompañarte, porque son momentos muy duros. Estamos hablando de niños,
claro,
de niños sí, pequeños. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños intentan evitarlo, intentan decir, no, esto está mal, no quiero que se vea, no quiero ser así. Y llega un momento en el que explota. Explota y si tienen suerte, pues su familia le ayudará. Si no tienen suerte, como es la mayoría de las personas, acabarán dejando los estudios, acabarán dejando su casa y acabarán en la calle.
Claro.
Y la única opción que les queda muchas veces es lamentablemente la prostitución, no siempre. Afortunadamente hay gente que tiene la opción de luchar y de seguir adelante y tener otro tipo de vía de otro trabajo, por así decirlo. Pero es una situación muy dura. Yo conozco muchas personas que han ido a entrevistas de trabajo y no las cogen simplemente por el mero hecho de ser personas transexuales.
Claro.
O que se ríen de ellas, en la calle les miran. Es una cosa que es una cosa continua. Entonces necesitan muchísimo apoyo, tanto psicológico como emocional.
Uh-huh.
Este tipo de personas. Y la sociedad somos responsables de lo que les pase.
Claro, por supuesto. Pues, Javi, muchísimas gracias. Me encantaría y estoy seguro que podrás ayudarnos a tener a alguien transexual que igual quiera venir a una entrevista.
Seguro.
En algún momento, porque lo quiere hacer de manera con su nombre, de manera anónima, no hay ningún problema. Porque pienso que es uno de los mundos más desconocidos, uh-huh. menos comprendidos y más duros, ¿no? Porque
de hecho, conozco una chica que seguramente querrá, no puedo decirlo uh-huh. seguro, pero su historia es preciosa. Ha vivido, a mí un día me contó su historia en Petit Comité y son de estas historias que dices tú, es un bestseller.
Uh-huh.
O sea, te parece ficción, pero es real lo que ha vivido de escapar de su país, llegar con una mano delante y otra detrás, tener que esconderse en la aduana disfrazado de lo que no es,
sí.
Problemas con la policía, que le traten muchos problemas, pero al final es muy bonito.
Uh-huh.
Y aparte estamos muy orgullosos de ella.
Pues desde luego, gracias, muchas gracias, Javi, y esperamos poder traer a esta historia preciosa, como tú dices, para ser contada.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email: lacomunidad@gaycoaching.es.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos estáis empezando a enviar vuestros emails y me está gustando porque no solamente recibo pues consultas o dudas, sino aportaciones. Y de esto se trata, ¿no? Que también sencillamente podéis escribir, recordad la dirección, que es lacomunidad@gaycoaching.es, con vuestro nombre o con un seudónimo. Y contar lo que queréis contar, ¿no? Y nosotros aquí estamos para transmitirlo, porque esto es una comunidad. Bueno, hoy voy a leeros, se trata de una aportación, no una consulta, de Josep. Me dice, hola Alberto y a la comunidad de Onda Arcoiris, gracias por vuestro programa, me encanta. Tengo 35 años y como se suele decir, estoy fuera del armario desde los 18. Nunca me he sentido discriminado por ser gay, quizás por la ciudad en la que vivo y el entorno en el que me muevo y también gracias a mi familia que desde el primer momento me apoyó. Quería decir que no me identifico en absoluto con la imagen que se da en los medios del colectivo LGTB. No encajo en ninguno de los modelos. Por eso quiero darte las gracias por tu programa, porque se sale de lo que estoy acostumbrado a escuchar y ver en el ambiente. También por las entrevistas que hacéis, la diversidad de personas que cuentan sus vidas y ayudan a que cambie la idea general que se tiene de nosotros. Bueno, gracias a ti, Josep. Por otro lado, decir que respeto totalmente a aquellos que sí se identifican con lo que se muestra del colectivo, solo que creo que hace falta mostrar otras realidades para que la orientación sexual deje de ser un asunto del que hablar, del que haya que hablar y tratar. Un saludo, Josep. Pues muchas gracias, Josep, por tu aportación. Prácticamente no quiero decir nada más, sencillamente exponer esta realidad que se repite entre muchas personas, ¿no? Que dicen, bueno, es que llega el Día del Orgullo y sí, es una fiesta, me gusta, pero yo no encajo en ninguno de todos estos modelos, ¿no? No hay por qué encajar, no estamos para juzgar a nadie, pero es importante que nos mostremos, cada uno tengamos nuestro espacio. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este ratito íntimo. Recordad que la semana que viene estaremos aquí con más píldoras de coaching, relatos, historias para ser contadas, consultas. Y recordad también que podéis enviar vuestras consultas o aportaciones al email de la comunidad @gaycoaching.es. Muchas gracias y hasta la semana que viene.